pensando nunca en qué va a pasar mañana, que esto, estoy todo el tiempo en el hoy. Y a veces no está tan bueno, la verdad, estaría bueno ser un poco más organizada.
Ella es un poco tu Pepito Grillo, de, oye, hay que hacer esto, mañana
claro. Sí. Y yo tipo, tranca, ahora vemos.
¿Cómo medís la palabra momento en el tiempo? Es decir, para vosotras, ¿qué significa un momento?
Si lo tengo que definir, yo diría ahora. O sea, ya,
y algo corto. Pero si me hablas de un momento de mi vida, no lo veo como algo corto, claro. Lo veo como una etapa.
O sea, siento que es, depende mucho del contexto, pero yo lo veo como algo más, como un recuerdo.
O sea, agobia él, hay que crear el momento perfecto. Tiene que ser el momento.
Sí, todo tiene que ser perfecto y felicidad, y hay que vivir el momento excelente. O sea, yo acá, más que nada me pasa acá, como estoy en intercambio y de a poco se te va yendo el tiempo... Ningún momento puede ser malo, o sea, todo momento tiene que ser mágico y lindo y disfrutar. Es un poco complicado porque no siempre va a ser así. Y no, es muy complicado, eso sí lo estoy trabajando, pues a mí es muy difícil, para mí todo tiene que ser felicidad.
Claro, esa presión, estas chicas están de Erasmus, entonces esa presión que tenía una de ellas de, es que tiene que ser cada día el momento perfecto. Ya que estoy Erasmus, que me he ido de casa, todo tiene que ser la experiencia más maravillosa del mundo, que es lo que todo el mundo te cuenta del Erasmus, que es todo increíble. Pues ella también tiene que ser así. Entonces la agobia un poquito, le frustra un poquito, pero está trabajando en ello, que eso es lo importante.
Ya lo ha dicho Emilio del Río, hay que practicar.
Hay que entrenar.
En lo de la serenidad, en lo de la calma, en lo de aprovechar el momento sin volvernos locos, también se puede practicar. Y luego... me ha llamado muchísimo la atención, que de esto hemos comentado poco, sí. Cuando ha dicho que en el pasado los clásicos iban caminando y alguien les iba leyendo, como ahora vas escuchando un podcast.
Visionarios, Mara. Si es que está, eso ya lo sabemos, que eran visionarios, pero una vez más se ratifica.
Bueno, os he pedido que os quedéis vosotras dos aquí porque me apetece que contemos lo que vamos a hacer mañana. Ya han oído los oyentes que no hemos sacado bola del bombo. Ha pasado, esta es la tercera vez que pasa en la T8, la primera, el tema 8, que fue con el que arrancamos en septiembre, cuando comenzamos esta nueva temporada. Después hicimos el Faro Libertad, porque era cuando se conmemoraban los 50 años de la muerte de Franco, y entonces tuvimos aquí a los actores que interpretaron a Franco, ¿os acordáis? Que sí. Ahí tampoco sacamos bola del bombo, y lo comentaba con Elena... que mañana vamos a hacer una cosa muy especial que llevamos un montón de tiempo preparando en este equipo, que nos hace mucha ilusión, porque yo creo que si cuando recordemos al final de esta temporada Momentazos del Faro, el que vamos a vivir mañana probablemente va a ser uno de ellos. Y es que como ahora en diciembre conmemoramos un montón de cosas, entre otras la Constitución, vamos a invitar al Faro a cuatro mujeres, tres de ellas han sido gatapardas, y a otra la entrevistamos por teléfono cuando hablamos de los pactos del mantel, para que nos cuenten cómo contaron ellas la transición. O sea, cómo contaron ellas la llegada de la Constitución y la llegada de la democracia. Entonces van a estar con nosotras...
Nati del Preciado, Julia Navarro, Amalia Sánchez San Pedro y Pilar Cernuda. Estamos ansiosas.
Sí, hemos preparado algo muy bonito para ellas. Bueno... tienen muchas cosas en común porque estaban juntas en lo mismo, como estaban muchas personas en aquel momento, especialmente periodistas y políticos, tenían una relación muy particular que queríamos repasar con ellas. Queremos que nos hablen con detalle de los famosos pactos del mantel, que hablamos un poco con Amalia, pero bueno, también cómo entraron ellas en el periodismo, cómo se hicieron a este oficio, cómo se creaban esas relaciones entre políticos y periodistas, cómo era el ambiente, cómo era su vida. Y nos han estado enviando un montón de fotografías de esas épocas y estamos alucinando, ¿no?
Estamos entusiasmadas, ellas están entusiasmadas, no solo son compañeras, son amigas. Entonces la ilusión es triple.
Yo les preguntaré si alguna vez han estado las cuatro juntas en un estudio de radio. Igual me dicen que sí, pero puede ser que mañana sea la primera vez que están las cuatro. Así que bueno, veremos. Entonces, a los siguientes les preguntamos por el mes de diciembre. Hemos hecho un montón de meses en el Faro, pero nos faltaba diciembre. Entonces, diciembre es un mes muy especial. Es el mes de los reencuentros y de la vuelta a casa por Navidad. Es el mes del gordo. Es el mes del puente. El puente de diciembre, que comenzará ya este fin de semana. O sea, mañana ya mucha gente haciendo las maletas para irse. Es el mes de la Nochevieja. Es el mes de la Nochebuena. O sea, es un mes importante. El mes de la tercera, de la primera evaluación.
Es un mes que respira felicidad.
¿Tú crees?
Hombre.
Y nostalgia.
Sí, también es verdad, mucha nostalgia, pero yo, claro, yo pienso en diciembre y se me va, pues que tenemos las vacaciones rozándolas con las puntas de los dedos. Entonces, para mí eso ya es felicidad. Claro, ¿qué pasa con las personas que no tienen vacaciones, que se tienen que quedar en esos lugares que no van a estar cerca de sus familias? Pues aquí entra la nostalgia. Pero sí, a mí lo primero que se me viene es felicidad, pero aquí ya que cada oyente comparta pues su visión.
Es un mes también para empezar a plantearse los propósitos de Año Nuevo.
Ay,
que
bueno,
no nos pille el toro, que luego llega el 1 de enero y no sabemos qué queremos para este nuevo año.
Si
el
tú
mes
lo dices
de la lotería,
es porque lo tienes.
Por favor, se nota que no está Elena en esta mesa, el mes de la lotería. O sea, mucha gente que nos está oyendo ahora, mucha no, pero alguna, igual se hace rica.
Pues sí.
Que bien decía Emilio del Río. El dinero no es que dé la felicidad, pero tampoco te la quita.
Pues a ver si nos cae algo a nosotras, vamos.
Bueno, a ver, he tenido a José Mercedes Gato Pardo, como sabéis. A mí me hacía muchísima ilusión porque le había entrevistado hace muchos años aquí en la SER y ha sido nuestro reencuentro. Él ha hecho un disco muy bonito que sale el 5 de diciembre, aunque hemos tenido la oportunidad de poder escuchar un tema que aún no ha salido, que es Procuro Olvidarte. Son todo canciones de Manuel Alejandro. Y bueno, le he preguntado por muchas cosas, pero nos ha sorprendido mucho cuando él ha contado que estuvo a punto de grabar una canción con Bruce Springsteen y él lo había contado otras veces, pero nunca había explicado el porqué. Y lo ha contado esta noche en El Faro. Bueno, así nos despedimos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Total, se me ha quedado y se me va a quedar, yo creo, porque ahí hubo un mal rollo. Un mal rollo.
Pero eso estuvo a punto de suceder, ¿no? Estuvo muy cerca de suceder.
Pero muy a punto, vamos, estuvo muy a punto de suceder de venirse a mi casa, a Chipiona. De comer en mi casa con mi familia.
¿Y qué le diste? ¿Huevos fritos con papas?
No, si es que no pude, no ocurrió.
Ah, estaba pactado que él fuera a casa, la casa vuestra de Chipiona.
A mi casa, a comer, a estar con mi familia. Después, invitarme al concierto que tenía en Sevilla. Y a partir de ahí, porque él es un gran fan mío, tenía todos mis discos, todo.
Sí, sí.
Pero bueno, en aquella época yo tenía uno de estos managers de estos. Y no, nada más que se le ocurre pedirle dinero. Y yo sin saberlo, claro. Yo sin saberlo. Y por ahí pues se perdió esa historia, pero a mí me hubiera encantado, ¿no?
Bueno, aún puede ocurrir, ¿eh? Aún puede ocurrir.
Ojalá, pues yo no lo sé. Ojalá ocurriera, ¿no? Porque claro. ¿Tú te imaginas cantando aire al Bru?
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, aire,
lele, pom pom.
Aire pasa,
lele, pom pom.
Aire nuevo, aire fresco pa' la casa.
El Faro, con Mara Torres, aire. Cadena SER.
La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en los terrenos.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER.
Conecta con El Faro a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 681-016-731 y cuéntanos lo que quieras.
La primera, la relevancia política que tiene el texto, sí. Y que tiene la historia. La segunda, que me parece fascinante, es convertir a Judas en el protagonista. Pues me encanta Jesucristo Superstar
también.
Y el musical, y me encanta la película de Norman Jewison.
638-313-466, ya saben que es el teléfono del WhatsApp en el que ustedes pueden dejar una nota de voz pidiendo la crítica bajo demanda de la película que ustedes quieran. Que Ocaña el jueves que viene vuelve.
La vida y el cine van de la mano de Javier Ocaña. Cada jueves en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena SER.
Los autos de choque del Cabezo, quienes los llevaban, tenían la costumbre de estrenar discos modernos. Y sí, recuerdo el día en que oí por primera vez Satisfaction. Yo sigo teniendo aquella descarga eléctrica en el centro.
Ese niño electrificado es Santiago Auserón. El músico recuerda los discos que le dejaban a su padre los soldados de la base norteamericana de Zaragoza y a su madre cantando boleros y poniéndolos ante la tele a ensayar bailes. Escucha la historia de su infancia en Por el Principio, con Ángel Ángeles Oliva y Toña Medina. Disponible en cadenaser.com, nuestra app y plataformas de audio.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma, ponte un Nadie Sabe Nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas, el viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER, lo que quieras, donde y cuando quieras.
Son las 4 o las 3 en Canarias. La Comunidad de Madrid cancela la reunión con los responsables de Riviera Salud después del escándalo del hospital de Torrejón que afecta a su consejero delegado. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días. En unos audios desvelados por el diario El País, se le escucha a Pablo Gallart, este consejero delegado, ordenando a la dirección del hospital que ampliasen las listas de espera y redujesen los procesos no rentables para aumentar así los beneficios del centro, que es público, recordemos, pero de gestión privada. La Comunidad de Madrid cancela esa reunión después de que Gallart haya sido apartado a petición propia de la dirección del centro de Torrejón esta noche. Radio Madrid, Javier Carrera.
Ni 24 horas ha aguantado el CEO de Riviera Salud, Pablo Gallart, da un paso atrás después de conocerse esos audios en los que llamaba a incrementar las listas de espera para ganar más dinero. En un comunicado, la compañía anuncia que el directivo ha pedido desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del hospital de Torrejón. Lo hace, dicen en el grupo, para proteger los valores y la ética de esta compañía. En paralelo, se pondrá en marcha una auditoría en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad. Precisamente la Comunidad de Madrid había descartado ya incumplimientos que afecten a la concesión de este hospital, pero había anunciado una reunión urgente con sus directivos. Esa reunión, que se iba a producir este mismo jueves, ha quedado anulada. Fuentes de la consejería explican que ya no tiene sentido al haberse apartado su CEO. En su lugar tienen previsto pedir otra reunión, pero con el máximo responsable de la compañía, que pretenden celebrar de manera, dicen, inmediata.
Por cierto, que el periódico El País publica hoy que el hospital de Torrejón echó a los 4 altos cargos, a los 4 directivos que denunciaron los recortes. Esta noche, además, ha terminado sin conclusiones claras una reunión muy tensa en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, con las responsables de Igualdad del propio partido por las denuncias de acoso contra Paco Salazar, quien estaba llamado a ser el nuevo número 3 del partido tras la salida de Santos Cerdán en verano. Era una reunión por videoconferencia con las secretarias de Igualdad de la comunidad, de las comunidades autónomas y también de las portavoces de las Cortes. Las dirigentes han reclamado que se lleve a la Fiscalía este caso, estas denuncias por presunto acoso sexual. Hay muchísimo malestar en el partido porque consideran que se está poniendo en juego la credibilidad del PSOE en materia de feminismo. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El PSOE trata de contener el incendio que recorre sus filas por la desastrosa gestión, así la describen algunas fuentes, que se ha hecho de las denuncias contra Salazar. Pilar Bernabé les pidió ayer confianza a las responsables de Igualdad, según relatan a la SER fuentes presenciales. Les garantizó que se va a investigar hasta el final, pero la reunión convocada de urgencia para calmar los ánimos se saldó sin anuncios concretos, más allá de emplazarles a otra reunión presencial para la semana que viene. Lo que reclaman ya algunas dirigentes es que el caso se lleve a la Fiscalía, ya que orgánicamente no hay margen para actuar contra Salazar desde que no es militante. Hay mucho malestar en el PSOE, en las federaciones, por el daño que creen que esto le está generando al partido, minando su credibilidad en una de sus principales banderas, la defensa de la igualdad de las mujeres, y poniendo en riesgo a su principal caladero de voto, el femenino. Y todo, según denuncian algunas fuentes, por un intento de proteger al exasesor de Moncloa, del que ahora, eso sí, todos reniegan.
Y además, el médico del actor de Friends, Matthew Perry, ha sido condenado a 2 años de cárcel por distribuirle ilegalmente la ketamina que tomaba y que acabó provocándole una adicción que terminó matándole. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Buenos días. 30 meses de cárcel y una multa de $5,600 por venderle ketamina al mítico actor de Friends. Una muerte que conmocionó a todo Hollywood y al país entero.
Tragic death of Friends star Matthew Perry on Friday.
It's the tragic death of former Friends.
Friends star Matthew Perry. Perry died from a ketamine overdose.
Este médico se llama Salvador Plasencia y en junio se declaró culpable. Reconoció haberle proporcionado esta droga al actor, dijo estar arrepentido, aunque insistió en que su ketamina, concretamente, no fue la que causó su sobredosis. Y esto es algo en lo que coincide la jueza del Tribunal Federal de Los Ángeles que le ha condenado. En su declaración ha subrayado que su ketamina no le mató, pero que él, junto a otros médicos, contribuyeron a que Matthew Perry alimentara su adicción y que al fin y al cabo la explotaron en su propio beneficio. Y es que el doctor Plasencia no es el único acusado. Hay cuatro médicos que también se declararon culpables hace unos meses.
Es todo, empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora cuando sean las 5, las 4 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de Radio Barcelona. Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí con Adriana Moreno.
¿Qué tal?
Buenos
¿cómo
días.
¿Cómo estáis? Buenos días.
Y enseguida, también, bueno, eso de las 4 y media, como cada jueves, abrimos el juzgado de guardia con Félix Martín, que después de que se cerrara ya, quedara, bueno, visto para sentencia, como hubo un pacto, un acuerdo entre la abogada de Grelos y la fiscalía representada por Félix Martín en el juicio al True Crime, aquello se cerró, incluso con el documento firmado conjunto, 20 puntos que hablarían de la defensa de un True Crime, por un True Crime ético, deontológicamente pasable, para entendernos. Sí. Dicho lo cual, pues Félix dice, pues ahora con esos 20 puntos de referencia me voy a poner a ver un True Crime. Y se ha visto, y después nos va a hablar, de uno que, desde luego, no sé si lo tengo por ahí, es un caso argentino, 50 segundos se llama, de cómo grabaron la paliza que le dieron 7 jugadores de rugby, jóvenes, a otro más joven, estudiante, que estaba en una zona costera de allí de Argentina, celebrando el final de curso, pasándoselo bien, tranquilamente con sus
siete
amigos.
7 contra 1, ¿eh? Estos valientes.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y lo mataron, le dieron una paliza que grabaron en 50 segundos. Son 50 segundos, además, claro, ya no solo por la actividad de los vídeos de todo el mundo que estaba en la zona, sino que cámaras de seguridad de la discoteca de la que salen, donde empezó, parece que, el primer escarceo de violencia. Se ve todo, está grabado.
Tampoco
todo.
Tampoco se escondieron mucho, ¿no?
No. Tampoco creo que estuvieran en condiciones etílicas de saber. Y además, bueno, estamos hablando de 7 bestias pardas que fueron a matar a un muchacho, a un chaval, y nos va a hablar de todo lo que se puede sacar en claro de un true crime como este, que acaba de llegar a esa plataforma, a Netflix. Ya digo, en Argentina es lo más visto, todo el mundo está hablando. Aquí en España también, evidentemente. Y si no lo habéis visto, yo, como además vamos a estar esta semana, yo supongo también, doy ya por sentado que la próxima, os invito a que lo hagáis, a que le echéis un vistazo al documental.
Si no hace demasiado spoiler,
bueno, pero claro, ya sabemos
cómo acaba, claro.
Aquí no es cosa, aquí se sabe cómo acaba, aquí lo que hay que ver es cómo se desarrolla, cómo se desarrollaron los hechos. Y bueno, no os quiero avanzar nada, pero
y
aquí
se llama 50 segundos, ¿no?
50 segundos, y es, mira, exactamente, el título es 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa, que es el caso del muchacho este, del que vamos a hablar. A ver, escalofriante, ¿eh?
Ya.
Jolín.
Escalofriante, y eso nos va a abrir,
terrible.
Nos va a abrir también un poco la espita para volver a tratar el tema de las redes sociales, del bullying, de muchas cosas, porque ya digo que de cómo se trata a los familiares de las víctimas y los familiares de los victimarios, de todo aquello de lo que hemos estado hablando estas dos semanas y muchas veces más, aquí en Juzgado de Guardia con Félix Martín, nuestro fiscal, cada vez que tratamos o abordamos el caso este de True Crime. Le va a interesar mucho a ti, o sea, a Félix, conocer tu opinión, Adriana, como madre de adolescente, etcétera, porque también el tema este, igual que cuando hablamos o abordamos el tema de adolescencia, sí, de la serie, pues este tema yo creo que va, si es que alguna vez se ha cerrado el debate, que espero que no se cierre, porque Es bueno que se hablen de no es bueno que pasen estas cosas, pero es bueno que se hable de esto para que no vuelva a pasar. Yo creo que esta serie, esta serie que es documental, se va a ver mucho y también va a abrir cierto...
Y un
cierto
privilegio, momento. ¿No? Razonar esto con Félix, claro. Martín, y no simplemente ver la serie y
exactamente,
ya está.
Exactamente. Por eso digo que nada de lo que cuente Félix hace que no podamos ver la serie. No, ya está visto, ¿no? Yo creo que la veremos además incluso con otra óptica mucho más enriquecida que si la viéramos sin los análisis de nuestro fiscal. Bueno, a ver, dicho lo cual, que tenemos un caso abierto, que era aquel que reclamaba...
Aquí huele a muerto.
Aquí huele a muerto, lo reclamaba la parda porque se quedó ahí con la espinita clavada. De lo que subimos ayer, ¿te pareció así en principio, parda, después de que vendí? Ah, pues, en comparación al que elegimos en la final, tenía uno por ahí mucho más fácil, el aquí huele a muerto. ¿Te pareció que puede ser fácil o no?
No tiene pinta,
no,
pero
tiene
bueno.
Pinta. Vale. No. Claro, es que una cosa es lo que los guionistas, que son los que han tramado la historia y todo eso, se pueden quedar. Edgar, tú que has escrito también alguna historia, o tú, Adriana, para los niños y en algún periodo de vacaciones, etcétera, uno siempre tiene la pinta de que le van a descubrir el pastel enseguida.
Da un miedo tremendo. Sí.
Bueno, pues aquí tenía mucha sensación de esa, de que enseguida puede que quede clarísimo.
Ponen un semáforo los guionistas, así como rojo, amarillo, verde.
Yo lo llevo, yo por lo que hablo...
Cuidado.
No. Pero por lo que me lo cuentan, cuando dicen, mira, esta historia tal, y en cuanto lo veo, les hago las dos o tres primeras preguntas y se miran entre ellos como diciendo, ya está, aquí huele a muerto. Bueno, vamos a recordar la historia. Es Damián quien está esperando para hacer un trámite rutinario. Y le han dado un número de esos que comentábamos ayer de manera muy gráfica, que es E227HN. Entonces, claro, no sabe. EAJ1 de Radio Barcelona. Entonces, no sabe si es el primero, el tercero. Va pasando la gente. Gente que él ha visto que ha llegado mucho después que él. Pero claro, a lo mejor es para otro tipo de trámite especializado, tal. Y los llaman a todos y a él no. Y se está poniendo nervioso, muy nervioso. Y sus temores se cumplen cuando entra la policía y se lo llevan detenido. Lo acusan de tener un cadáver oculto en su casa. Bueno, voy a dar una pista que corrobora la sensación que tenían los guionistas. De ayer a hoy, ha llegado un correo electrónico con la solución.
¡Jolines, macho!
Sí. No, pero es como todo, es verlo.
Hay guionistas que se hacen seudónimos y envían la solución. Sí, ya te digo yo.
Para darse la razón a ellos, hombre, mismos, ¿no? Para decir, mira qué olfato teníamos, mira cómo olía muerto, mira que... Vamos a recordar, ayer tuvimos tiempo, nada, porque habíamos acabado de cerrar una historia, tuvimos tiempo de... Había un oyente que pues estaba por aquí esperando, y con él, y alguna pregunta que hicisteis, solo descubrimos esto.
En el capítulo anterior.
¿Él sabe que tiene el muerto en su casa?
Sí.
¿Es importante saber el trámite que va a realizar?
Hombre, si concretáramos el trámite podría ayudarnos, sí.
¿Trámites en una notaría?
En una notaría, no.
¿Está esperando turno para cobrar algo?
Para cobrar algo. No está esperando turno para cobrar nada. Y ya está. Porque no hubo tiempo de más, no está esperando el turno para cobrar, no está en una notaría, y él sí que es consciente de que tiene un cadáver. Pero dice Edu, que también ha escrito un correo electrónico y no es el que ha acertado. Dice, creo que Damián se encuentra en un mercado de ganado, mercado de reses. Está esperando turno para poder vender carne ilegalmente. La carne del cadáver que tiene en casa... Digo que esta es una apreciación interesante porque me parece que hubo un tiempo en el que cadáver, la acepción al menos gramatical, correcta, ortodoxa, solo se entendía que pudiera ser de una persona. Ahora ya desde hace tiempo no, ¿eh? Es un
puede
muerto.
Ser un animal.
Puede ser un maldito jabalí, por ejemplo. Dice, la carne del cadáver que tiene en casa, que según mi teoría se correspondería a la carne de un animal muerto que tuviera, a lo mejor es de su perro. Por ejemplo, dice Edu, que tampoco ha ido fase a fase haciendo ninguna pregunta. A todo el conjunto le tengo que decir que no.
Pero está bien, ¿eh? Porque al menos yo, cuando decimos aquí huele a muerto y hablamos de un cadáver, pienso en una persona.
Ya. Bueno, aquí yo a todo eso le tengo que decir que no.
¿Se trata de una persona?
¿La muerta?
Sí.
¿La persona muerta?
Sí. Sí, porque sí, como has dicho, a todo le tengo que decir que no, pues digo, para dejarlo clarísimo.
Vale, pues muy bien. Porque además estaba ahora argumentando Adriana, pues me ha ido muy bien esta teoría de Edu, claro. Porque así ya pienso que... Pues
andaba mareando, pues, que es lo que eso, pero...
No pienses
vale,
en
vale.
el...
¿Persona
el,
muerta? Sí.
No vale. Pienses en el animal porque es una persona. Bueno, oye, que lo que tenemos estancadísimo, pero parado, ¿eh? Pero parado del todo. No sé si ya estamos pensando más en la gente, el personal. Está pensando más en el mes de diciembre, en las Navidades, en el
Esto
puente.
Esto pasa por ir de sobrado. Si hubiéramos apostado por 7.000...
Yo lo vengo... No, a ver, nosotros apostamos por 7.000, no. Pero llegó Luismi Pérez
Luis
y dijo
7.177.
Si todos le hubierais llevado la contraria, yo hubiera tenido argumentos para decir, Luismi no. O sea, Luismi, te has marcado aquí un huevo tumbado, ¿eh? un rombo, un fenómeno meteorológico de esos raros de los que él nos habla. Pero como le tenemos mucho cariño a Luismi, os hizo grado, mira, y le dijimos que sí, 7.177... Yo creo que hemos ido más desobrados cuando ya llegó un momento en el que superamos los 6.850. Ahora estamos 6.900, bien. Estamos cerca, pero que eso marca todavía la necesidad de casi 10 cada día, de aquí al 12 de enero.
Los días... Hay que decirlo en la segunda hora, que esa es la clave.
Ya, claro, hay que decirlo.
Bueno, en las dos horas, hay que decirlo de 4 a 5 y de 5 a 6.
Hay que decirlo todo el rato.
Hay que decirlo más.
Sí, hay que decirlo todo el rato, aunque no hagamos programa, hay que decirlo.
Estamos todos confiando en Adriana, que sí. Ella cuando lo dice siempre, cuando está sola,
eso sí.
No sé por qué, compra los oyentes.
Pero que son muchos, ¿vale?
Ya, estamos confiando.
O sea, no cargáis mi espalda de esa manera.
Ya, estamos confiando también en que todos los que nos están oyendo ahora mismo son iniciados y... Porque no hemos dicho que estamos hablando de los seguidores que reclamamos, que necesitamos de aquí al 12 de enero. A ver, no es que nos vayan a echar, ¿eh? Si nos pueden echar por cualquier otro motivo, pero por este no. ¿Por qué necesitamos 7.177? Porque son cruce de apuestas que hacemos con nosotros mismos y que confiamos en los oyentes. Y entonces, el nuevo hito está marcado en 7.177 seguidores de la lista de Si Amanece. Nos vamos a ser en Spotify.
Sí.
El 12 de enero, y a cambio hemos recopilado aquí, hemos hecho una recolección buenísima de chocorrendos que aportó Ángela de Soria, de mantecaos de aceite y magdalenas que aporta Miguel desde Zaragoza, la amiga de Adriana, camiseta diseño de Edgarita, que hay una ya circulando por ahí, de la oyente Natalia, que se la llevó en el sorteo de los 6.000, exclusiva. Hay dos en exclusiva, solo esa de Natalia y esta que está pendiente aquí de entregar a partir de ese sorteo. El cuadro a la playa, firmado por Mikel Lejarza.
Qué bonito.
El fraile que predice el tiempo, el frailecillo este de Luismi Pérez. Bueno, muy curioso. Curioso, digamos.
Digo Luismi, muy bonito.
También muy bonito.
La violeta de Rosa, de Alfonso XIII.
De Alfonso XIII, ¿y de quién se está hablando mucho? Porque ha salido una serie, porque además...
¿De Rosa?
De Victoria Eugenia de Battenberg.
De Ena.
Ha salido una serie.
Además, que coincidía... Los tatuajes esos, ¿no?
Coincidía la mujer de Alfonso XIII, que ha coincidido estos días algún...
inauguraron en la Galería de las Colecciones Reales, además, espacio dedicado.
Claro, pues coincidiendo con esa efemérides, Rosa Moreno... aportó las violetas son unos dulces, unos caramelos así de color violeta, muy ricos por cierto, que parece que eran la predilección de Victoria Eugenia y de Alfonso XIII. Bueno, Alfonso XIII tenía otro gusto, de todo tipo.
Sí, sí.
Se llevaba a la boca violetas, otro gusto.
¿A qué te refieres?
No, que no hacía ascos a algo que no supiera violeta, ¿no?
Sí, que era ecléctico, en gustos, en llevarse cosas, era ecléctico.
A las 5 de la mañana mismo se comía un kebab,
que un caramelo de violetas.
Sí. Exactamente. ¿Y qué me falta más? Bueno, y el asesino del sello también. La novela del asesino del sello.
Librón.
Eso, si llegamos a 7.000, primero hay que sumarse a la lista esa, y después, ¿qué hay que hacer, Adriana Morelos? Por favor.
A ver, muy fácil. Es que además estaba pensando que estos días, que os habrá salido a vosotros también, lo del rap ese de Spotify, para ver...
Ahí salió,
hombre,
sí.
Claro, pues hombre, por favor.
No es obligatorio meterse en el rap, ¿eh? Se puede decir, paso.
Puede
paso.
Decir, no quiero verlo, pero ya quiero decir
y,
que...
Y luego así puedes decir, debo ser la única persona que no ha hecho eso, que eso también
está bien. Claro, eso también está ahí. También podéis no compartirlo en redes sociales, sí. Pero digo yo, que ya que os metéis en Spotify estos días para eso, pues os metéis en la lista de Si Amanece Nos Vamos, la de las canciones.
Si Amanece
Nos
Vamos, Spotify, 820 largas, 30
horas y horas de música de la buena. Le dais a seguir y luego hacéis un pantallazo si queréis conseguir esta lista de la que acabamos de alabar tantísimo.
No, no es obligatorio, pero si queréis entrar en el sorteo.
siamanece@cadenaser.com.
Bien, ya está.
El 12 de enero, 7.777.
7.177.
Hemos calculado que con las canciones que hay en la lista puedes llegar a Rusia.
Sí, andando. Puedes llegar a Rusia andando y da y vuelta, yo creo. O sea, a paso ligerito.
Que luego te comes los caramelos de violeta esos de un gusto.
¡Oh! ¡Qué bien! Vamos a poner una de las canciones. Venga. Que está en la lista, ¿no? Que hace días que además no ponemos ninguna cancioncilla. Oye, y os recuerdo que está abierto, os leemos también en el hilo de comentarios de YouTube. Ah, sobre esto de YouTube, que desde ayer tenemos una novedad. Que cuando... Lo puedes ver, si quieres ver esto en vídeo, en la radio como siempre. Esto lo dice mejor que nadie, Paco Jo. Aplicación no sé qué y la TDT, pues
Alexas del mundo
y los cracks de la técnica y tal, el que tiene, es que tiene el copyright de eso, Paco Jo tiene el copyright desde que muy bueno. Y entonces, si queréis verlo, además, os podéis ir a YouTube, buscar, ahora os facilitamos muchísimo la vida. Y es que entráis en la aplicación y en la aplicación, en lugar de estar solo lo del radio, pone vídeo. Hay un cuadradito ahí en amarillo que pone vídeo o ver vídeo, seguir en vídeo, algo que es muy alusivo.
O sea, vídeo, ¿le das?
Desde no tiene pérdida,
vamos. No tiene pérdida ninguna.
No hay ninguna trampa, ¿eh?
Ninguna.
Vídeo, pues es vídeo.
Nada, por muy lejos que esté, no tiene pérdida.
No te sale ni agua.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Take
hay joyazas como, como esta canción. Sí. En un momentito han subido cuatro, ¿eh? A este ritmo, sí.
Hay
a este
ritmo sí que
hay que decirlo más, hay que decirlo más. Bueno, la lista de Si Amanece nos vamos a ser en Spotify.
Claro, la del tío la armónica está también, está, ¿no?
La sí, 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 sí.
Está tú la dejaste aquí la armónica, ¿eh?
Esta es la que os gusta, de la armónica.
Sí, sí, la del tío la armónica.
La,
sí.
Esta la conocéis como la del tío la armónica.
Se sí, llama
tío,
así, ¿no?
Sí.
A ver, que no lo sabía, no sabía. Oh, yo te, como lo tengo aquí consignado de otra manera, es de Supertramp, pone aquí un nombre en inglés rarísimo, me habéis facilitado la vida. Oye, quien viene también a facilitarnos la vida, han venido ahora mismo, yo creo que se han dado cuenta enseguida, dos personas, pero dos personas muy importantes para este programa que han venido a rescatarnos. Félix Martín, fiscal, que ve que no avanzamos tampoco ni lo de la lista de Si Amanece, yeah. Él ya se ha sumado a eso, ya no puede hacer nada más. Hombre, puede decirle a toda la gente del Ministerio de Justicia que se sume, que son unos cuantos, pero sí, pero digo que hasta ahí ha llegado ya su, su cometido.
Algunos no sé yo si se sumarían, ¿eh? Pero bueno,
bueno. Pues, yo creo que tampoco, oye, por un guiño, tampoco la gente no va de sectaria tanto por la vida. No, estos son de la SER y nosotros como somos del Supremo. No, tampoco. En las relaciones cotidianas hay muchos que van poniendo etiqueta. No, este como es de izquierda, no, este como es de derecha, pero hay mucha otra gente que afortunadamente no, afortunadamente no. Y espero que el Ministerio de Justicia no lo... Me gustaría pensar que no fuera así. Me gustaría pensar que no fuera así. No, pero a ver, dejémonos de tonterías, que han sí venido a nuestro rescate para avanzar en la historia de la aquí huela muerto. Félix Martín, fiscal. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo estáis?
Ay, muy bien, muy bien. Ahora te cuento si no sabes de qué va nuestra historia. Y digo, la otra persona, Arco, de Salamanca.
Bueno,
o sea que,
uy, ya está.
Otra institución. A lo mejor está resuelto ya esto. Arco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si Amanece nos vamos.
Si Amanece nos vamos, yo con Félix Martín me sumo a lo que haga falta.
Vale.
Bueno, a todo no, excepto a su trabajo, no quiero verlo enfrente.
Ya, ya, ya. Yeah. Yo no te lo recomiendo, que lo no, tuvieras no que tener.
Hombre, te hace mistico, de tu parte, te hace mistico, ¿eh?
De tu parte sí, pero enfrente no te lo recomiendo. Bueno, oye, Arco, solo dime una cosa. ¿Tú has venido a solucionar la historia? ¿Crees que la tienes?
He venido a saludaros y voy a intentar solucionar.
Vas a intentar solucionar, ya te digo. Félix, ¿sabes de qué va la historia que hemos abierto? Decían nuestros guionistas que es de las fáciles, pero veo que la gente no se anima. Muy fácil no la tienen. Aquí huele a muerto se llama. ¿Sabes de qué va, Félix?
No lo sé, aunque tengo un buen compañero que es Arco, pero no sé de qué va.
Vale, mira. Damián está esperando su turno en un lugar donde va a hacer un trámite rutinario y sabemos que no es ni un notario ni va a cobrar nada y se está poniendo nervioso porque le han dado un numerito, está esperando que salga en pantalla el 627 HN 3,4, periodo de esos números que te dan larguísimo. Va llegando gente, les llaman, pero a él no. Entonces eso y a lo mejor otra cosa, él está nervioso, muy nervioso, y sus temores se cumplen cuando entra la policía y se lo llevan detenido. Lo acusan de tener un cadáver oculto en su casa. También hemos sabido que él es conocedor de ese cadáver y que el cadáver es de una persona, no de un animal. Si se te ocurre alguna cosa para avanzar en la historia antes de que la solucione Arco, porque cuando dice yo he venido aquí a intentar solucionarlo, es porque... Y como ya nos ha llegado un correo electrónico con la solución...
Ya...
Félix, tú tienes la línea abierta, cuando quieras puedes preguntar, ¿eh?
Sí. Perfecto.
Vale. Aquí de YouTube dice, ¿el cadáver es de un familiar? Pregunta a Nico. ¿Qué creéis? ¿El cadáver es de un familiar?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? ¿Alguien más se pronuncia?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
No sé.
Yo voy a decir que sí.
Que sí.
Es de un familiar. Juan Siamaneix, así firma, Juan Siamaneix, dice... ¿La policía maña la gestión del trámite para alargar el proceso y tener tiempo para comprobar la muerte? No. Alan Gus quiere saber si Damián trabaja con cadáveres de forma habitual.
No. Si es ¿cómo es tan atractor?
Por ejemplo.
Y si se lleva el trabajo a casa.
Yo quería preguntar si está lo del trámite, si sí está esperando para pedir un permiso para hacer obras en casa.
¿Para hacer obras en casa?
Sí.
O sea, eso que tienes un piso en Burgos y tienes que pintarlo.
Sí, pues es que me ha venido por ahí la inspiración.
¿Sí?
Sí, sí, he pensado, y si está pidiendo permiso para hacer obras.
Es que esto
tiene ahí un cadáver empalado.
Félix, que también tiene así una vinculación sentimental, porque él creció en la provincia, en Lerma concretamente.
Qué buen Félix, sitio,
es que
buenos bocadillos.
Qué feliz, que estoy igual, qué gran parador, ¿eh?
Qué buen lechazo, el segundo mejor de la provincia de Burgos.
Después de Aranda, ¿no?
Sí, después de Aranda, sí.
Campeón del mundo de... Como...
Claro, Félix, esto que ha comentado Adriana es porque nos enteramos aquí, a raíz de la experiencia de un oyente muy próximo, que se lo envió a la portavoz del oyente, que le hicieron pagar un trámite de estos de permiso de obra a alguien por pintar el piso.
Wow.
Sí, no, pero wow. Pero es así, que te hacen, incluso te hacen una inspección. Es que no ha entrado aquí la pintura. Me tendría que haber puesto en el presupuesto la pintura. Bueno, oye, pero ahora no nos vamos a. Aquí huele a muerto, no a pintura. Aquí huele a muerto. No está esperando para tramitar un permiso de obras, ni mayor ni menor.
¿El trámite está relacionado con el muerto o con la muerta?
Arco, ¿tú qué piensas a esa pregunta que acaba de hacer la parda? Que el trámite está...
Directamente no, pero creo que indirectamente sí.
Indirectamente. Bueno, a ver, venga, pues... Nada, especula tú, trabaja, pregunta, soluciona, haz lo que hayas venido a hacer, Arco. Vamos, estamos dispuestos.
Quiero preguntar, a ver si le parece bien a Félix, que preguntemos que si está en una comisaría.
Espera. Si está en una comisaría. Ah, mira, aquí, por ejemplo... Una comisaría, no sé, te pregunto yo, para renovarse, porque es una pregunta que hacen por aquí, si está esperando para renovarse el documento nacional de identidad. ¿Te cuadraría a ti eso, Arco?
No lo habías pensado.
Pues esa era buena, ¿eh? Mm. Por el numerito y todo eso.
Sí. Bueno, a ver, en una comisaría sí, podría estar en una comisaría perfectamente.
Vale. Mm. ¿Está en la comisaría esperando porque está implicado en la muerte?
Está esperando...
O sea, la policía ya piensa... O sea, está como acusado,
pero,
digamos. O como,
pero porque, porque le ha llamado la policía, porque ya sospechan de él, la policía... Es decir, está allí reclamado de una manera, aunque sea indirecta o medio engañado por la... Porque le ha llamado la policía allí, a la comisaría.
Esa es la pregunta, sí.
La respuesta es que no, Arco.
Pues entonces no lo tengo.
Oh, yo creía que sí.
Pensé que estaba en una rueda de reconocimiento por el numerito.
Oh.
Y que iban llamando a los que descartaban y claro, como él quedaba el último.
Ya.
Tengo otra yo.
Vale, venga, la última.
Que... Venga, el muerto es su hermano gemelo.
El muerto. No es su hermano gemelo.
Vaya por Dios.
Y tendremos que...
siempre golpean dos veces.
Sí. Tendremos que continuar ya, yo creo que mañana. Gracias, Arco, un abrazo. Hasta luego.
Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós.
Y Félix, enseguida abrimos juzgado de guardia y hablamos de ese true crime.
El número total de víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en Dickies, tu canal de televisión.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales hay que celebrarlo. Felices fiestas.
La Barreta d'Or te hace reflexionar. Si el Día de la Constitución es un día para celebrar, pues celebremos. Ven al Grao o descarga su app hoy mismo en labarretador.com para iOS o Android y compra un décimo del sorteo extraordinario de la Constitución. 6 de diciembre, 1,5 millones por 15 euros. La Barreta d'Or en el Grao de Gandía, por muy poco, te ayuda a celebrar.
Mare, en guay no digues res, ¿eh?
¿Res de qué?
El sopar no le cedió. És de Ca Fuster.
¿Y qué penses que fas jo? Des de fa tres Nadals.
Cordera al forn, carrilla que es desfà i farcits per a compartir. Tria el teu menú de Nadal complet. Encarrega abans del 15 de desembre. 10% de descompte en compra anticipada. Som al carrer Sant Francesc de Borja 83 i al carrer Llarguer 12. O per WhatsApp al 653-671-099. Ca Fuster. Nosaltres cuinem. Tu celebres.
Cada historia es diferente y cada persona necesita una solución única. En Ortoaqua lo sabemos y por eso nos dedicamos a escucharte, a acompañarte y a ofrecerte la ayuda técnica que mejor se adapta a ti. Porque en nuestra ortopedia lo más importante no son los productos, eres tú. Ortoaqua, nos encontrarás en Avenida Beniopa 22, también frente al hospital, en Avenida de la Medicina 9 y próximamente en Ciudad de Barcelona 27, junto a Imed Gandía.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
No parece banda sonora de una serie donde se ve a la policía de Los Ángeles patrullando, ¿no?
Bueno, pero no, ¿no? Yo ya sabes que...
Ya, es que...
Yo creo que vamos por las pelis de muelles, esto.
Ah, sí, tú, pero es que... A ver, tú tienes un
problema. Pero tú las... Pero has que... escuchado las... Son de empuje estas.
Sí, ¿tú crees? ¿A ti qué a te mí... sugiere, Adriana?
No,
esto?
No, no,
más
a mí me suena...
policías...
Sí, a mí me suena, fíjate, un poco California.
Los Ángeles,
sí,
¿no? Patinadoras,
sí.
O sea, más, pues, más patinadoras como, que policías.
Sí, más como el paseo marítimo. Así.
Ya.
California, pues es donde se roban las cosas.
Vigilante de la eso playa es, versión...
Es que esto es una sección, Félix Martín, fiscal. Buenos días, otra vez una sección que tenemos aquí improvisada. Pablo González, de los González de toda la vida, y además ahora con la complicidad de Jorge... nos lanzan sintonías.
Una mierda de sintonías.
No, pero cuando quieres decir una mierda de sintonías, hoy en día se dice sintonía random. Entra todo, sintonía random.
Sí,
¿eh?
Y no queda tan falto.
Totalmente. Y dices, random, que es un poco a voleo.
Todo.
Donde puede caber también un poco la porquería. Sintonía random. Y entonces jugamos a imaginarnos si es buena, si es mala, si es regular, si serviría, pero no para esto. Y tenemos un problema porque le pongamos la que le pongamos a Edgarita, le suena a película de muelles.
Sí, a película erótica.
Pero
de
es que.
De los años 80.
Ya, pero te lo has hecho mirar eso, porque no hay nadie. Ahora, los que oyen ahora mismo el Se Amanece, 328.000 personas que nos están escuchando.
Igual es que en los
este
años
momento.
80, 90, yo controlo más de eso que vosotros, los que estáis aquí, mis compañeros, ¿eh? Igual.
Te marcó mucho.
Igual que yo en
mucho.
Esos años.
Pero es que no piensa. O sea, mira.
Ahora no, ¿eh?
No, pero que no piensa en esto. Relacionar esta música con lo que tú estás relacionando, ni Luismi siquiera. Luismi, vamos a hablar de lo nuestro. ¿Qué hay que destacar? ¿Qué es lo que dominará en el tiempo de este jueves? Buenos días.
Buenos días. Un jueves dominado por las nubes en casi todo el país. Irán dejando alguna lluvia, más bien intermitente. Y sobre todo va a ser en Galicia y el Cantábrico donde más agua se va a recoger, especialmente esta tarde. También irá nevando en las montañas del norte del país, luego del centro, llegando incluso hasta las del sur peninsular y por encima de 1.300, 1.500 metros. Un día ventoso y solo cerca del Mediterráneo, también en Canarias, se van a ver algunos claros, aunque siempre con ese cielo enmarañado y el ambiente ventoso.
Y las nieblas.
Y tenemos también, aparte de esas lluvias, de esas nevadas y de ese viento, algunos rincones en los que se ha ido formando niebla los últimos días. De hecho, ya entramos en la época en la que suelen ser nieblas más persistentes, sobre todo en los valles y en los llanos del interior del país, y también suelen ser unas nieblas bastante más frías. Tienen su propio ecosistema, por tanto, dentro de esas zonas que pueden llegar a ser muy extensas, las temperaturas pueden ser variopintas y también se forman corrientes de viento que hacen que esas nieblas se mantengan siempre en el mismo sitio. En cambio, en zonas de más montaña que circunvalan esas nieblas, el tiempo es mucho más despejado y cálido.
¿Y qué más?
Y vamos a ver también cómo el sitio más peligroso a la hora de conducir cerca de una niebla es justo cuando nos metemos en ella, no cuando ya estamos dentro de esa nube.
Ah, eso lo sabía. O sea, justo cuando entramos en la en la nube de la niebla. Cuidado si van en carretera.
Sí, desde luego. Hay algunas zonas de Galicia que en eso lo sabemos bien.
Ya, ya, pero que no sabía yo que era en el momento, porque habitualmente la ves venir, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero a veces de repente estás ahí en medio y ya sí que es imposible.
Venga, pues de eso hablamos en la segunda parte del programa con Luismi Pérez. Hoy en Juzgado de Guardia os decíamos que nos ha propuesto Félix hablar, contaros una historia que empieza y termina en exactamente 50 segundos, porque es el tiempo que tardó un grupo de 8 jóvenes en matar a golpes a un chico de 18 años a las puertas de una discoteca, y el tiempo que tardó un país entero, Argentina, en, a partir de ese momento, no volver a ser el mismo. Todo ese horror lo recoge el nuevo documental, como decíamos, de Netflix, 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa. Un documental que, desde luego, es un fenómeno allí en Argentina y que se está convirtiendo en algo parecido aquí en España.
Ninguna madre esperaría una noticia así tan, tan fuerte. Me dijo que quería ir de vacaciones con los amigos, que sería el último que hacía.
Nadie que nos enteramos que había perdido la vida, se llama a la fiscalía y ahí se empezó a trabajar.
Con un rastreo en redes sociales era posible identificarlos. Quedaron englobados en rabias. Tenían antecedentes de haberse peleado y siempre en banda.
Fue el primer crimen nacional captado por usuarios. Fue un crimen que duró 50 segundos. Después de esos 50 segundos, el video volvía a comenzar y volvía a arrancar. Entonces Fernando nunca terminaba de morir.
El asesinato.
Y el horror, el espanto.
¿Qué podría haber hecho más? ¿Qué tenía que haber hablado? ¿Qué tendría que haber hecho como un padre?
Cuando nos dijeron la causal por la que estaban presos, se nos vino el mundo abajo.
Entre el homicidio simple y el homicidio calificado hay una gran y notoria diferencia de penas.
Si ellos no quisieron quitarle la vida, pero participaron de una agresión, hay una distancia enorme.
Queríamos poner, como estamos haciendo gran parte de este tráiler, nada, es un poquito más de un minuto, pero es que en ese minuto y medio, Félix, hemos oído muchas claves de lo importante de todos los caminos que pueden llevarnos hasta un debate en torno a lo que plantea este documental, al caso. Hay muchos aspectos sobre los que se puede reflexionar, y decía yo antes, Félix, que después de haberle planteado el juicio al género, al true crime, y después de que con la parte de la acusación o la parte de la defensa y la acusación, la fiscalía, llegarais a un pacto que se materializó, se sustanció en aquel documento de los 20 puntos. No sé si este documental, que sé que lo has visto, lo has hecho también con esos puntos muy presentes, los 20 puntos por un true crime ético. Lo has tenido muy presente, Félix.
Lo he tenido súper presente, hasta tal punto que cuando lo veía con mi chico, yo iba analizando, me decía, cállate y deja de analizarlo con los 20 puntos. O sea, imagínate, sí, lo tenía muy presente, sí.
O sea, te lo has visto de una sentada. Son tres capítulos.
De una sentada. Voy a confesar que, Roberto, vamos a confesarlo, que te llamé, bueno, te mandé un mensaje súper emocionado de que me parecía muy interesante, muy, muy interesante para poder comentarlo aquí con vosotros. Y te mandé un audio el domingo, creo recordar, cuando tú estabas descansando, para decirte, Roberto, lo tienes que ver.
Pero bueno, tenemos que hablar de ello. No haces más que ponerme deberes, pero bueno, sí, lo vi yo, lo que tú mandes. Oye, ¿qué reflexiones después de eso, del impacto? Porque hay impacto y después reflexiones sobre este documental. No sé, ¿qué te ha parecido?
Me ha parecido, mira, además está aquí Adriana, imprescindible. Me parece que es un documento que impacta mucho por muchas razones, que nos asusta porque nos muestra como una realidad que está presente, y cito lo de Adriana porque yo creo que es muy conveniente si se puede verlo con adolescentes y hablar con ellos, porque yo creo que genera muchas conversaciones con chavales de lo que puede pasar, de lo que es la sociedad, de lo que hay.
Ya, es que precisamente yo lo estaba hablando con ella, con Adriana, hace un ratito en la redacción, porque desde luego este documental da para hablar de violencia, de bullying, de redes sociales, de de todo eso. Pero que, cuéntale a Félix, bueno, y a los oyentes lo que me has dicho, que le pasa a tu hija en el instituto.
Mira, Félix, es que a lo mejor este es un debate, no sé si casi en paralelo con el que vamos a tener esta noche, pero es que justamente mi hija ha vuelto hoy del instituto y me ha dicho, ayer volvió del instituto y me dijo, mamá, no paran de ponernos todo el rato películas, vídeos, documentales sobre el bullying. Llega un momento en el que no sé si están intentando que no lo hagamos o nos están dando ideas.
Ese es otro debate interesante.
Muy interesante.
Muy bueno. Claro.
Muy interesante.
Porque, hombre, y desde luego en ese entorno, en el instituto, no se hace más que por la necesidad didáctica, pero educacional, social, etcétera. Pero a lo mejor el estar expuestos a tantos true crimes.
A tanta violencia. Porque en verdad es verdad que para hablar de esto, Félix, y este documental yo creo que también es un ejemplo. Para explicarles a ellos qué cosas ocurren y qué cosas se pueden y no se pueden y se deben y no se deben, a veces ellos también se exponen a una violencia que a lo mejor muchos de ellos de manera natural no verían. Entonces, a lo mejor, no sé si es mejor vivir un poco con la duda o encontrarte con esa violencia de repente que a muchos chavales también les impacta. O
sea, hay que replanteárselo eso también, Félix.
Sí,
es muy interesante.
Porque, claro, porque también es el contexto, no la descontextualización. Porque efectivamente, si tú te limitas a poner materiales con lo que te quedas la conciencia tranquila, ¿no?
Sí.
Sin hablar, sin conversar, sin un hilo, sin una sobrepresencia de esos materiales,
vale.
Efectivamente puedes encontrarte con este fenómeno que tú dices.
Venga, pues volvamos al nuestro. Ya digo, para los que no lo hayáis visto, vamos a situarnos un poquito. Argumentos, ¿de dónde parte todo, Adriana?
Pues es Villa Gesell, Argentina. Es una zona de veraneo juvenil, pues como una mezcla entre Benidorm y Salou. Un lugar donde miles de chicos de 17, 18, 19 años van cada verano a desconectar, a salir de fiesta, a sentir esa especie de libertad que uno siente justo cuando termina el instituto, ¿no? Antes de la universidad. Es la madrugada del 18 de enero de 2020. Fernando Baez Sosa, un chico de 18 años, estudiante de Derecho, hijo único, está con sus amigos y minutos después un grupo de 8 jugadores de rugby lo atacan. No es una pelea, es un linchamiento. Y lo que impacta del documental es eso, es la brutalidad y la rapidez de la que hablamos. 50 segundos, son 50 segundos grabados desde varios teléfonos y 50 segundos en los que se ve una violencia que cuesta creer.
Y que, como decía una de las voces que recogía ese fragmento del tráiler del documental, acaban los 50 segundos y ya otra persona lo está reproduciendo. Y entonces, imagínate lo que es para la familia, para los padres, ver a Fernando, que no paran de esos 8 bestias de apalearlo, de patalearlo en el suelo y de matarlo. Y eso, en 50 segundos. ¿Cómo es posible que eso pasara ahí? Yo qué sé, Félix, se nos abren tantas preguntas. ¿Cómo puede un grupo de chicos aparentemente normales llegar a coordinar una violencia así? ¿Qué pasa en la adolescencia para que el grupo tenga... El grupo, la manada. Esta es otra manada. Para que tenga tanta fuerza, tanto poder. ¿Por qué la sociedad reacciona de forma tan distinta según quien sea el agresor? No sé, sumaría muchísimas preguntas más. Félix, no sé por dónde podríamos empezar.
Pues mira, son todas preguntas súper pertinentes, en mi opinión, y vamos con la primera que tú nos dices, ¿no? ¿Cómo puede un grupo de chicos aparentemente normales llegar a coordinar una violencia así? Pues la respuesta no nos va a gustar, pero es así porque no es improvisado, no es espontáneo. Hay un patrón que no es lo mismo que... Esto me pasa en los juicios. Que haya un patrón no quiere decir que esté planificado, que no es lo mismo. ¿Y esto por qué os lo digo? Si se pudieran ver los vídeos a cámara lenta, ¿qué se ve? ¿Qué se puede ver? Que cada agresor tiene un rol. Uno pega, otro empuja, otro impide que otros se acerquen, otro anima, otro vigila, y todos actúan como una entidad. Por tanto, esto no es una pelea, es una coreografía violenta, una ejecución en grupo. Y por cierto, esto lo vemos, o lo ven, yo no soy fiscal de menores, mis compañeros, los y las fiscales de menores, cada día en los casos de violencia juvenil el grupo. Y es lo mismo, el mismo fenómeno, los mismos patrones que suceden en el bullying.
Los mismos patrones en cuanto a la agresión, porque, a ver, aquí, que quede una cosa clara, que a Fernando, ese grupo de los 7, de los 8 bestias, se lo encuentran y tienen con él unos roces y unas palabritas en el interior de la discoteca. Quiero decir que no lo conocían de nada, no formaba parte de su colectivo, no iban con él al instituto, no vivían en su barrio, ni vivían en su ciudad. Ahí estaría, quiero decir, que la presión y la agresión de los que atacan a un compañero de colegio, ¿no? A lo que hablamos de la violencia esta del bullying, tiene ese otro factor. Pero aquí después dices que en cuanto a la coreografía, actúan la manada igual que se actúan en los casos de bullying, exactamente igual.
Efectivamente.
Ya.
Efectivamente.
No sé, es que lo que vemos en el documental, además, no es el crimen de psicópatas, al estilo de la Naranja Mecánica. Son chicos que podrían ser cualquiera. Los vemos con sus caras de niños, muchos de ellos, vestidos en bermudas, con aire de normalidad. A lo mejor lo que más estremece es eso, ¿no? Félix, la normalidad aparente de todo eso.
Claro. ¿Verdad que esto lo hemos hablado muchas veces de manera tangencial aquí en Juzgado de Guardia? ¿Por qué? Porque cuando la violencia la ejerce alguien, permitidme esto, ¿no? Feo, hacia los ojos de la sociedad, parece que nos sentimos a salvo. Pero cuando la ejercen chicos normales, de familias normales, de rostros normales, parece que no estamos a salvo. Estamos de algo mucho más inquietante, de un fenómeno humano, y ya no es cosa de monstruos, empieza a ser cosas de chicos normales. Entonces, no estamos a salvo, ni nuestros hijos, ni nuestros alumnos, ni